Esto te obliga a estudiar, ¿sabes? ¿Verdad? Aparte de lo que nuestro padre nos enseñó, nos orientó, hemos seguido estudiando y preguntando cosas. Pues ya no está en vida, pero la huella que él nos dejó, que nos trazó, lo que él siempre nos había explicado era la bomba como ritmo. Se concentra entra, ¿verdad? Entra por la zona de San Juan. ¿Por qué entra por San Juan? Porque San Juan era el único pueblo que había. Y por ahí entró todo. Y San Juan es uno de los pueblos más antiguos que hay, porque es el primero aquí en Puerto Rico. Pues bueno, pues entonces la bomba entra por San Juan, por los negros libertos, que fueron los que fueron a poblar casi todo lo que se llamó San Mateo de Cangrejos. ¿Ves? Y entonces era desde Puerta de Tierra hasta Loíza. Después siguió más adelante, siguió entrando por ahí, cogió Río Grande, siguió por ahí para abajo. Ya, entonces toda esa población negra se ubicó en todas las costas. Según los pueblos iban naciendo, ¿ves? Entonces, la bomba de San Juan tiene una particularidad.
¿Y cuál es esa? ¿Cuál es la particularidad que tiene esa bomba de San Juan? Porque más adelante vamos a seguir hablando de las bombas que se tocan en otros puntos de la isla. Pero la de San Juan, ¿cuál es la particularidad?
La influencia primordial que entra es que es españolizada, ¿verdad? Porque eran los españoles, estábamos bajo
¿el gobierno español?
Del gobierno español, ¿verdad? La colonia, es una colonia antigua española. Entonces, como esclavos de ese momento, de ese tiempo, ¿verdad?, de la parte española, pues el que está trabajando con ellos, pues los esclavos visten y trabajan bajo la usanza española. Y vas a ver que todos los apellidos que hay por ahí para abajo de San Mateo son españoles. Pasa un tiempo y entonces la forma de tocar, ¿verdad?, y de vestir, en la cuestión de las ropas, de los trajes, la usanza española, largo, se da. Y entonces luego vienen otros pueblos. Usted viene el segundo poblado, que es de San Germán. Segundo poblado, ya estamos en la zona oeste. Uh-huh. Ahí estamos hablando de 1804, cuando surge entonces la revolución de Obertús en Haití. Entonces ahí es que nos entramos con todas las islitas que están cerca, Haití, Martinica, Guadalupe, por ahí para abajo, que hay otro imperio dentro de eso. Y entonces nosotros, y hay más, la cuestión francesa. Y entran, por eso que tú vas a encontrar los apellidos de esa zona del oeste, que son a la usanza francesa, y que Franceschi, el mismo tatarabuelo mío, Marcelino Cepeda Xavier, ¿ves? Entonces ya hace la segunda, ya es otro estilo a la usanza francesa, ¿eh? Entonces vienen cuando el 1815, entonces nos viene lo que se llamó, porque había poca población en Puerto Rico. Uh-huh. Y entonces se hace la carta esta que le daba la oportunidad a todo el que tocaba tierra puertorriqueña se quedara, y le daban terreno, y entonces que entran los corsos. Uh-huh. A esta parte de lo que se llama Ponce. Uh-huh. Que es la ciudad señorial, que ahí que está. Entonces ya los corsos pues eran una gente muy educada. Uh-huh. Y con mucho orgullo, con demasiado de mucho orgullo, que los ponceños todos son bien orgullosos. Y de ahí es la verdad, ahí yo no fallo, porque papi, yo tengo familia también en Ponce, de Mayagüez, Ponce, que son los Cepeda Linares, ve, y también pues papi siempre nos decía, los ponceños somos bien orgullosos. Así que esa es la parte de orgullo que es la que mueve prácticamente a Leal. Si todos fuéramos como los ponceños, estuviéramos bien. Eso era así, papi. Si toda la gente, si todos los puertorriqueños tuviéramos el orgullo que tienen los ponceños, estuviéramos muy bien. Porque esa gente sí que son súper orgullosos.
Y entonces,
ahí se crea otro estilo.
Otro estilo,
¿verdad? Y entonces, ellos, tú lo ves que ellos se ponen traje gabán, chalina, y un caché, ¿verdad? Un caché diferente. Se sientan entonces encima del tambor y lo tocan el estilo para abajo. Entonces, ahí. En Mayagüez, pues se usa el tambor parado y bajito y ancho, ¿ves? Entonces, con la usanza francesa, entonces en las haciendas de Mayagüez y Ponce siempre tenían
rivalidad.
Se unían a trabajar los mejores tocadores de Ponce, iban a la hacienda de Mayagüez y tenían como una rivalidad, ¿ves? Y entonces de ahí se da una oportunidad que los franceses subieron en sus salones de la alta sociedad, le dan la oportunidad a hacer un baile de bomba, pero ya con todos los hierros, ¿sabes? Y entonces las que cosían, pues prepararon sus mejores galas entre Ponce y Mayagüez para hacer ese baile de bomba en los altos salones de la sociedad, y de ahí que entonces que se viste, se le da entonces ese prestigio y ese caché a la bomba.
En el caso de la región,
aquí en Humacao, de la Central Roy, se usaba el estilo francés, que es el tambor parado, sentado, ¿verdad? Sentado, pero que allá se usaba un tambor más grande.
¿En Mayagüez se usaba más grande?
No, en Humacao.
Sí, pero me dice usted que
más ancho, porque el tambor grande, el de la hacienda, el que original, que es el tonel que ustedes ven por ahí, así eran los tambores antes, de grande, de ancho, grande. En San Juan la cosa cambió porque se utilizó el de vino, ¿ves? Y el de vino pues era más pequeño.
O sea que donde venía el vino era lo que se utilizaba para reciclarlo y entonces preparar ese instrumento que posteriormente pues se utilizaba en las actividades de bomba. Con una vestimenta totalmente diferente. Usted ha descrito la vestimenta que se usaba en la zona de San Juan, la vestimenta que se usaba en la zona de Mayagüez y en la de Ponce. Esta vestimenta de la zona de San Juan, pues traje, en el caso de la mujer, un traje pues con estos cuellos altos. De volante
de usanza española.
Y el caballero también se vestía de esa manera, pero en el caso de Mayagüez la vestimenta era totalmente francesa. Igual,
pero con más abombachaque en los sitios, en la usanza de Francia.
Y en Ponce entonces
era todavía con más colorido y todavía más, pero tela muy fina, muy fina, muy
colorido, fina, cosa colorido. Que no ocurría en la zona de San Juan, que eran un poco más conservadores. Exacto. Y en Humacao la usanza, la vestimenta
igual
que quién,
que los de Ponce.
Y el instrumento,
entonces el instrumento en vez de sentarse era parado y era alto, era más alto que los demás.
Y hay una diferencia en los sonidos.
Bueno, lo que pasa es que la zona de los Roy eran unos negros, ¿verdad? Que eran más dinero, entonces fíjense que eran gente que tenía poder porque no compartía mucho con la zona sur. No, eran una hacienda como distinguida, aparte, y entonces como que no entraban en el intercambio cultural.
Vamos a hablar de este trabajo de don Rafael Cepeda, In Spirit, y voy a escuchar el Arriba en el Cerro, que lo tenemos aquí disponible para beneficio de la gente que nos está escuchando.
Me viene a cantar. madrugada. Ay, sentí una voz, ay Dios, ¿qué será? Ay, me llama el gallo en la madrugada. Ay, me llama el gallo a trabajar. Bailar la bomba bien.
Me cuenta Jesús y Carlos, don Rafael, la voz que estamos escuchando es de don Rafael Cepeda.
Y entonces, eso fue en el 95.
En el 95, sí, se hace esta recopilación.
Sí, porque lo que pasa es que en cuando él empezó a sentirse un poquito, estaba ya, ¿verdad? Tenía 86 años y empezó a sentirse medio enfermito. Y entonces me dijo un día, mira Jesús, yo... Siempre me decía, bueno, en cualquier momento yo paso al lado de allá, paso arriba al lado de allá. Pero un día me dijo, ya, yo creo que ya estoy casi llegando al río, yo no me siento bien. Vamos a hacer, yo quiero que tú, porque él vivía en mi casa, él y mi mamá. Yo me quería mucho. Entonces, pues, chévere, pues, me dice, mira, yo no me siento bien de salvo, Jesús, ahora no se lo diga a nadie. Pero vamos a tratar de hacer tres, yo quiero hacer tres cosas. La Fundación Rafael Cepeda. Quiero dejar todas las bombas que yo pueda grabar para que la juventud en el futuro sepa cómo es la línea y vamos a grabar de diferentes estilos para que la gente sepa y tú los orientes. Y entonces una biblioteca. Son las tres cosas que hasta ahora pues tenemos todo su legado allá. Hemos hablado con el gobierno, la fundación está y estamos todavía luchando porque se logre la biblioteca con los documentos de él y para que los estudiantes... de universidad, que ya por lo menos tengo buenas relaciones con toda la universidad y con todos los estudiantes que lo he llevado al centro de estudio avanzado para que sigan entrando en esto, y ya tenemos una línea bastante orientada en relación a la bomba, o sea, con el doctor Rafael López Valdés, con el Ricardo Alegría y con unos compañeros que hemos logrado unos trabajos que ya están bastante unificados, porque antes estaba, había muchos libros en diferentes pedacitos que fuimos uniendo, y lo hemos ido uniendo, para tener una versión única de la entrada de la bomba por San Juan. ¿Por qué? Porque es un primer pueblo, por esto. O sea, y hemos llegado a unos consensos para que la juventud, y ahora que le mete mano a esto, que están trabajando bastante fuerte en profundizar más, y los libros que son importantes para que sigan con el estudio de la bomba.
Usted me estaba ofreciendo unos datos fuera del aire de las regiones a través de todo Puerto Rico de cómo pues algunos detallitos que pueden pasar desapercibidos para alguna persona, pero ustedes que son estudiosos de la bomba pueden reconocerlo. Fíjate, por ejemplo.
Exacto, un ejemplo. La bomba cangrejera tiene su forma. Su forma. Un hombre,
¿puede tocarnos algo aquí de la bomba?
No, porque yo le puedo tocar, yo le puedo, ¿sabes? Eso es mucho ritmo, ¿sabes? Pero vamos a ver, no tenemos los tres ritmos básicos que siempre hablamos.
Muy bien.
Que es el sika, el yuba y el holandés, ¿verdad? El sika es el 6 de bomba, que se debe comenzar siempre una festividad.
Y el sika no es el virus del sika.
No, aquello es sika. Esto es sika. Ese es un ritmo que es padre y madre. Que del sika salen muchos otros ritmos. Pero vamos a hablar de madre y padre, que es el sika, que es de padre y madre, ¿verdad?
Ese es el primero.
Ok, y ese es el que se debe empezar cualquier festividad de bomba. ¿Por qué razón? Tiene una razón de ser. Vamos a suponer, te voy a tener un ejemplo fácil. Sigue. Es una sola palabra. Sigue. Casi todas las bombas de sika, casi en su mayoría, es con una sola sílaba. Sigue. Hacemos cuatro veces. Sigue. Manata. Sigue. 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 Ay, Teresa, qué linda. Hay golpe calinda, sí, hay Teresa Bauer, sí, hay golpe calinda, sí, hay golpe calinda, sí, golpe calinda, sí, golpe calinda, sí, golpe, con esa palabrita se forma una bomba.
Una bomba.
Es tan sencilla que entonces la audiencia inmediatamente la captura.
Y la audiencia.
Pues, y ahora San Cipián, y ahora San Cipián. San Cipián me tumba la casa, San Cipián, me toma fuerte, San Cipián. Y ahora, San Cipián. Ahora, San Cipián. Ahora, ya, San Cipián.
Con una sola palabra. ¿Cuál le sigue?
Ok, no, entonces vamos a brincar, porque después en esa línea viene Cuenbe, viene el Hoyo Mula, o sea, viene un montón que es una familia. Pues entonces vamos a hacer otro ritmo que es bien diferente, que es el yuba.
El yuba.
Ese es más complicado, porque más se complicado. Supone que eso, yuba, la única persona que en aquellos años, o aquellos tiempos, o aquellas épocas, podían bailarlo, tienen que ser mayores de edad y ancianos, a pesar de mucha experiencia.
¿Y el sika, quién lo bailaba?
Todos los jóvenes, todo el mundo podía entrar.
O sea que ya la gente cuando...
cuando se iba a arrancar la bomba...
Bailaba todo el mundo.
Todos los jóvenes estaban allá al frente. Pero tiene un orden, tiene un orden. No es que todo el mundo baila a la vez, no. Esto es en pareja y sale, o puede ser un hombre solo, o una dama sola, o en pareja.
¿Y el movimiento?
Puede estar todos bailando en el ritmo básico, pero los que van a estar frente al barril son una sola pareja.
¿Por qué frente al barril?
Porque el barril es el que le va a marcar todos los golpes o movimientos que dé la dama o el bailador.
Y con ese golpe es el movimiento del pie, el movimiento de la falda, ¿no?
Exacto,
del,
y eso se lo va a tocar en ritmo el primo o subidor. Tiene que estar como un perseguidor para toda la figura que ella haga. Él ya tiene que contestar en el tambor primo. Mientras este va en el mismo ritmo.
Este va al mismo ritmo y el primo va como.
Y usted pues le pide con la falda.
Mueve la falda.
Feliciano, la bomba te está llamando. Le debe.
Jesús Cepeda, Carlos Cepeda, ellos de todo sacan una bomba. Y hemos estado, de verdad que esto ha sido una experiencia totalmente distinta. Estamos aprendiendo un poco de un tema que escuchamos el ritmo, se nos van los pies, pero no conocemos su su inicio, cómo surge, las particularidades que tienen en distintos puntos de la isla que ya Jesús nos ha estado explicando poco a poco. Y hablaste del Zika.
Del Zika. Ahora vamos para Yuba.
Vamos a ver cómo es el Yuba.
Uno de los, ¿verdad? Que es otro padre y madre. Y el Yuba es 6x8. Ese es un ritmo que nos viene de cuando la revolución de Obertus, que entran todos los países para acá. Por ahí que entonces que nos entra el 6x8. Y entonces, como dije ahorita, es uno de los ritmos más serios, más de respeto, que había que tener mucha experiencia para bailarlo. Tiene que ser bien adulto, bien mayor o anciano. Así que fíjate que tenía mucho. Y entonces, esos son de los ritmos que más nos motivan, porque es bien agresivo en su rítmica del tambor. El bailador tiene que bailar con mucha fuerza, tiene que comunicar muchas cosas. Ese es un mensajero de que baila, es un mensajero de nuestros ancestros, que tiene que traerlo al presente. O sea que no es fácil, por eso es que tiene que tener mucha experiencia para bailar ese ritmo en particular.
El baile y también la lírica, ¿no?
La lírica.
Y a diferencia del Zika, era una sola palabra, pero...
puede ser hasta de 8 tiempos, ¿verdad? Por lo menos, y puede ser también de 4 tiempos, ¿eh? Y dentro de eso, porque es que hay tantos yuba, ¿eh? Que algunos los puede ver de 4, ¿verdad? Por lo menos, no le den el suelo, déjalo para... Que hombre, papá, no le den el suelo, déjalo para, no le den el suelo, déjalo. Ay, qué hombre más guapo, es Julián Mangual, no le den el suelo, déjalo para. Que si se levanta, no sé lo que hará.
Así que eran los ancianos y la vestimenta era la misma para ese baile. Para ese baile. ¿Y qué hacían entonces los demás que estaban observando?
No, estaban observando porque tenían que seguir aprendiendo. Hacían los coros y mantenían. Entonces, ahí podían pasar tantas cosas. En ese momento, en ese ritmo en particular, que salían los ancianos a bailar. Y los más jóvenes, un poquito más jóvenes, ¿verdad? Que ya eran mayores. Y era bien interesante aprender que era en el tiempo que los jóvenes seguían a los más viejos.
Yo quiero escuchar el cuembé.
Cuembé.
Pero explíquenos un poco antes
el cuembé es uno de los más cerca de que vamos para atrás, para el Zika, que dije que era madre y padre. Pues mire la rítmica. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y este viene para la orilla. 1, 2, 3, 4. Y por tener esta campana, quinca, quinqui, quinca, quinqui. Cuembe, cuembe, mamá, cuembe, papá, cuembe, mamá, cuembe, cuembe, cuembe para los bailadores. Cuembe para los tocadores. Es una rítmica bien chévere, que casi siempre, pues, a mí me encanta mucho el cuembe, porque tiene un movimiento de baile. Entonces el baile cambia el básico, y entonces pues un coqueteo, y es chévere. Y de hecho, si hablamos del bambola, es peor, porque el bambola era un ritmo únicamente dedicado a las mujeres, no lo podían bailar los hombres.
¿Sí? Ay, pues ese me lo dice ella mismo, pero yo quiero escuchar. Vamos, yo quiero escuchar al cuento.
Yoribí, ahí va a ver una historia de los bomberos de aquella época. Es diferente. Sí,
Yoribí, Yoribí,
la
María, llévame pa'l puente. Yoribí.
María, ya acabamos de escuchar el cuembe.
El cuembe, tremendo ritmo, que bien cadencioso. Y fíjate, entonces lo chévere de todo esto es que está en la base, que luego vino la plena y después toda esta música y al final la salsa. Ve que todo esto es el fundamento de lo que es hoy día la salsa.
Lo que es la salsa, a mí me encanta la salsa. Esta que dice Miserere.
Ajá. Miserere, ya estamos hablando un poquito, no de religión, sino de la cuestión más ancestral africana de dentro del Yubara, dentro de su ritmo, que sale también del Sika. Y es, pues, cuando se habla un poquito más de las deidades.
Por eso, pero entonces ya que había un misticismo, ¿no?
Sí.
Y una espiritualidad. Y entonces el baile tenía algo diferente.
Siempre el baile ha tenido una cosa diferente y mucha gente no entiende lo que eso lo, yo lo aprendí después de allá en el centro de avanzado, de que por lo menos esto, este pandero, esto es la cultura, de cultura material, que está hecho de materia, un cuero, tiene un madera, tiene una cosa. Esto es, no, y ahí no pasa nada. Ahora, cuando usted viene con esto y le mete el güiro y le mete y la gente empieza a bailar, a danzar, pues se convierte en una cultura espiritual, porque somos espíritu. Y eso pasa con la bomba. ¿Entiendes? Entonces, no es que seamos. Y entonces viene, pues, lo que entramos de misticismo en la cuestión, porque la gente lo lleva para religión. Pero esto es la cuestión, ya la cuando ya está, ¿verdad?, sonando la cosa que envía a todo el mundo, entonces se convierte en cultura espiritual.
En una cultura espiritual.
Ahora, en este caso, el Miserere, pues ya es un tema que va dedicado más al misticismo.
Ay, pues yo quiero escuchar.
Ah, sí, pues vamos a escuchar al viejo ahí, una de su obra maestra.
Ya Jesús y Carlos, que nos han estado deleitando en vivo aquí, nos han explicado que la bomba fue la que dio poco a poco el pie para la plena y posteriormente el sabor de la
exacto.
salsa.
Y mira, y del mismo ritmo sicá, del mismo holandés, perdóname, que no pudimos hablar de eso, pero ya en otro tiempo lo vamos a hablar. El holandés, entonces el ritmo más efectivo que tiene la bomba, que era cuando se los cierre de fiesta.
Pero usted me ha estado explicando que, por ejemplo, en cada uno de, podríamos decir, de los géneros dentro de la bomba.
De los géneros, sí.
Dentro de la bomba, pues, habían unos donde solamente eran las personas experimentadas, los viejos los que salían a bailar, y ahí las otras generaciones se mantenían
exacto.
mirando y observando esa maestría con la que se desenvolvían con su falda y con sus pies.
Porque a la larga ya le iba a tocar.
Le así iba a tocar. Así que tenían que aprender. Pero al principio todo el mundo podía entrar entonces
exacto,
a bailar.
Exacto.
Ahora, usted me mencionó que habían unos géneros específicos en donde eran para mujeres.
El bambulay.
¿Y qué tenía ese que era
el
para...?
El bambulay, porque es bien coqueto, bien... De una forma ya era únicamente para las mujeres.
Y venga acá, entonces de ahí, en ese baile coqueto y de coquetería, probablemente hasta los romances surgían.
Sí, se acuerda de todo.
¿Y puede darnos un ritmito aquí de ese?
Mira, si ese es el más popular...
María Teresa, mira.
Bobo.
Que
te está llamando.
Que te está llamando con la mirada de él, pero te está llamando.
Dicho, que con los hilos de tu vida tú estás acabando. María Teresa, mira, bobo, te está velando.
Te está velando. Y he notado que en todos estos géneros, la utilización de nombres de Mayagüez, de fulano de Mayagüez, de sultano de Ponce. O sea, había presencia citando los nombres de estas personas.
Mira que había, el Belén es uno de los ritmos que más nos llevamos en nuestro corazón. Y entonces se hizo, hay un rezo, es como un rezo, que Jesús le pone por la zona sur, que le dicen Belén. Cuando se muere un bombero, o una bombera, pues entonces se tocan esos ritmos más lentos. Y hay que nombrar todos los bomberos antes de llegar a ese que acabó de fallecer. Se hacía un recuento, ¿verdad?
O sea, que eso era distintivo, eso es distintivo de la zona de Ponce.
De la zona sur.
De la zona sur. Y ese género se llama Belén.
Le dicen Belén. Belén, Belén, este es tu último Belén. Belén, Belén, este es tu último Belén.
Y ahí comienzan entonces a hacerse el nombre.
Nombrando
los bomberos.
Bomberos y bomberas que antecedieron.
Por eso, porque para la gente que no sabe,
exacto,
en Ponce,
o sea, que sea una lista más o menos de la verdad, como un censo de aquí vamos, entonces por año, entonces cuando iban a cantar, pues tienen que ir nombrando a todas esas personas que antecedieron antes, que murieron antes, para llegar al que estaba en el momento.
En Ponce se le rendía mucho sí, respeto a los bomberos, exacto, al extremo de que había una comunidad donde, exacto, las estructuras estaban pintadas,
exacto.
Yo no sé si actualmente, pero yo recuerdo de muchacha que mi papá me pasaban por allí, donde las estructuras estaban pintadas del color de una estación de bomba, porque ahí vivía un bombero.
Exacto, y chévere, porque yo creo que nosotros no perdemos nada con mantener nuestra cultura, y de por eso que también enseña la parte del Yuba, de que los jóvenes tienen que aprender de los viejos, porque los viejos eran los que guiaban siempre a los jóvenes, porque tenían más experiencia, y iba a llegar ahí en tu momento dado.
Desde su perspectiva, Jesús, en estos tiempos, ¿hay interés por aprender de la bomba y rendirle en realidad los respetos que la bomba merece en este
yo
país?
Yo te puedo decir que te puedo dar 40 años atrás, nosotros empezamos a viajar cosas, hacíamos cosas en Nueva York, hacíamos bombas, dábamos nuestros tallercitos, de vez en cuando hablábamos de esto, y hacíamos nuestra presentación, y fue creciendo el grupo. Ahora mismo, donde cualquiera aquí en Estados Unidos hay bomba. Tanto en Puerto Rico, todos los días se toca bomba, en los clubes, en todos lados. Los artistas gigantes quieren estar con esto. O sea, hay un furor de bomba.
Hay que aprender a tirar el paso de la bomba, o es dejarme llevar por ese.
Hay una regla. Sí, tenemos que, o sea, por lo menos los que tenemos ya, ¿verdad? Pues la experiencia, hay una regla, o sea, y nosotros, por lo menos, nosotros enseñamos el estilo cangrejero, el estilo roiseño, el estilo ponceño, el estilo mayagüezano, porque lo conocemos. Y hay unas reglas y hay unas directrices que tiene que el bailador en cada ritmo. Hay unos básicos. Este es el buleador, que es donde la dama o el bailador tiene que marcar sobre ese ritmo antes de tirar cualquier piquete. Y entonces le enseñamos todo. Esto es largo, pero es chévere, porque uno se lo disfruta. Pero sí hay unas reglas de baile, porque los ritmos cambian, los básicos cambian, pero el piquete casi siempre es el mismo.
¿Hay personas que se están preparando para, o ustedes están enseñando a otras generaciones
toda una vida
a que aprendan sobre, número uno, la historia, pero sobre todas las cosas, sí, a bailar este género como corresponde?
Lo primero que nuestro padre, la primera escuela que nosotros tuvimos fue la de nuestro padre, ¿verdad? Y nuestra madre. Nacimos ahí, nos enseñaron desde el principio, nos daban la orientación, le tocamos los cuadros, palitos, hacíamos los coritos. Toda la familia, aquí no hubo break para nadie. Aquí,
o sea, todo el mundo tenía que tocar.
Eso era un padre nuestro, todo el mundo. Y ya tú nacías, desde que tú nacías, como en casa había tanto cumpleaños. Y porque todo el mundo cumplía años cada rato, pues ya había fiesta.
¿Cuántos eran?
Éramos 12. Y mami y papi fue 14. Y ya tú sabes que yo nací el 31 de diciembre. Y el otro nació.
Ay, María.
Tengo dos que nacieron en diferentes años, el 6 de enero. Y se hizo un revolú. Y entonces, pues siempre había fiesta de pleno y de bomba. Siempre este tema todavía se mantiene en la familia. Siempre pues hablamos de una cosa y otra y siempre caemos en lo mismo. Y entonces pues las escuelas, pues tenemos nuestra, ¿verdad? Pues nuestros talleres, y nos invitan a muchas escuelas también a dar talleres, y la cosa es sabrosa, sabrosa.
¿Dónde deben llamarlo?
Eso. Bueno, me pueden llamar, mira, a doña Judy, que ella es la que se encarga, porque yo soy medio... Tengo tantas cosas que se me olvida la cosa. Pero el 410-0120.
¿Esa es Judy?
Judy Quintana.
Y Judy Quintana es la que le organiza a usted.
Sí, me organiza mi vida y a todo el mundo.
Muy bien, muy bien. Entonces quiero escuchar de...
410-0120.
¿El teléfono de Judy? Sí, 410. ¿410?
0120.
0120. Vamos.